En COPE más Sevilla, tu pueblo es provincia. Un viaje apasionante por nuestros pueblos y ciudades con la colaboración de la Diputación de Sevilla. José Joaquín Trenado.
Más de la mitad de los jóvenes de Sevilla de entre 10 y 18 años no lee. Y cuando lo hacen, son lectores obligados por los centros educativos. Son cifras ofrecidas por el Ayuntamiento de La Rinconada, que ha firmado un proyecto pionero en Andalucía. El denominado Pacto por las Letras incide en el fomento de la lectura como motor de desarrollo, consolidando a La Rinconada como la localidad que más apuesta por la lectura en la provincia. ¿Qué tal, Sevilla? Muy buenas tardes, soy José Joaquín Trenado y enseguida toda la actualidad y las mejores historias de nuestros pueblos aquí en Tu Pueblo es Provincia. En este mediodía de COPE del jueves 9 de noviembre, donde vamos a contarles, entre otros asuntos, todos los detalles de ese más que necesario Pacto por las Letras. Raquel Vega es la primera teniente de alcalde de La Rinconada y concejala de Cultura. Mi querida Raquel, buenas tardes.
¿Qué tal, amigo? Buenas tardes.
Bueno, estamos ante un proyecto, yo diría que de presente y más bien de futuro, ¿no? Como todos los grandes acuerdos, y este lo es, hablamos de una carrera de fondo, hablamos de una estrategia de ciudad a largo plazo en la que están implicados todos los sectores. Dime una cosa, Raquel, ¿solo con voluntad se consigue un acuerdo que está llamado a ser el motor de desarrollo social y cultural de La Rinconada o hacen falta muchos más condicionantes?
Hace falta voluntad, hace falta vocación, perseverancia, tenacidad, que todos nos pongamos de acuerdo y sobre todo pues entender esto, como bien decías, no como esa cultura de foto por un día, de postureo, si me permites la expresión, sino como una creencia de que somos un territorio que apuesta verdaderamente por ser una ciudad de libros y ser una ciudad protectora de la lectura, y esto parte pues de una siembra y un cultivo de años. Empezamos con una feria del libro modesta, donde pues traíamos las novedades del momento. Nos embarcamos con la pandemia en una estación literaria, que es Estación por las Letras, que este año ha cumplido una década de vida y que moviliza cada temporada más de 50 escritores y escritoras, tanto primeras referencias nacionales e internacionales como creación novel. Y hemos dado pues una vuelta de tuerca pensando en el largo plazo y en los datos que decías, ¿no? El intentar conseguir pues que con la comunidad educativa, con las librerías, con las editoriales, por supuesto con nuestras bibliotecas, todo el pleno, porque fue un acuerdo que salió con la unanimidad de todos los grupos municipales, pues intentar cambiar ese porcentaje, es decir, que sobre todo los jóvenes, que es donde se fija el hábito en la adolescencia, pues lean por devoción y no por obligación.
Precisamente, Raquel, ese Pacto por las Letras es un acuerdo firmado ante la comunidad educativa local y que han suscrito tanto el Ayuntamiento como el Consejo de las Letras de La Rinconada, que está formado por escritores y periodistas de reconocidísimo prestigio. Todos van a aportar su granito de arena a un pacto que pone efectivamente el acento en la juventud. ¿De qué manera, Raquel, se va a ver materializado? O dicho de otro modo, ¿cómo se va a conseguir que los jóvenes lean más y que apuesten por la literatura en La Rinconada?
Entrando de lleno en la comunidad educativa, pues tiene un eje central en las aulas. Nosotros queremos hacer cosas diferentes. Entendemos que se lee bastante, al menos en familia, y eso genera una vivencia emocional para el niño o la niña importante, por ejemplo, cuando por la noche le leemos un cuento a nuestro hijo, ¿no? Y se genera un apego que enraiza quizá algo más en la educación primaria, pero oye, hay un salto, hay una desconexión, algo pasa desde que dejan de leer a Jerónimo Stilton y se enfrentan, por ejemplo, a la Celestina o a los clásicos, ¿no? Entonces, ahí estamos pensando de qué manera, a través de las redes sociales, con laboratorios narrativos, con nuevos formatos, con podcast, trayendo a las aulas directamente a escritores como este año, bueno, pues Lorenzo Silva, Marta Robles, los premios Planeta, Fernando Lara, trabajando en cuadernos pedagógicos, ¿no? De ellos se va a encargar, por ejemplo, Eva Díaz Pérez, que está trabajando la figura de Almudena Grandes, y sobre todo trabajando la comprensión lectora, el respeto a las posibilidades de que ellos sean protagonistas también, no solo de la lectura, sino de la escritura. Vamos a tener un apartado muy intenso en las aulas, de ahí el pacto con la comunidad educativa, y luego las bibliotecas tienen que tener su presencia en la ciudad, no solo desde el punto de vista del espacio físico donde encontrar libros, uh-huh, sino por la oferta en animación, por acercar, como hicimos en la pandemia, a las personas mayores o con problemas de movilidad, los préstamos a los domicilios. Y luego, pues no perdamos de vista que tenemos también una cartografía donde nos lleva a un sendero de la creación. La Rinconada tiene una especie de paseo de la fama, salvando las distancias, ¿no? A todos nos viene la imagen el de Hollywood, ¿no? Pues nosotros tenemos un paseo del que lo llamamos el sendero de la creación,
sí,
donde están unas esculturas verticales donde, de alguna manera, queda la permanencia de los reconocimientos de cada año en Estación de las Letras, tanto nacionales como internacionales, y es realmente bonito. Mm. Una ciudad de los libros.
Bueno, ciudad de libros y protectora de la lectura, así lo ha llamado. Estamos, Raquel, ante un pacto que efectivamente persigue impulsar la lectura en el ámbito educativo, también en el familiar, no por ello menos importante, integrando a todos los sectores implicados en el mundo de la cultura. Es un gran salto, qué duda cabe, un salto cualitativo, que viene a refrendar el enorme éxito y la apuesta decidida y firme que en su día se hizo con la Estación de las Letras, que al final ha terminado abarcando toda una estación, esa feria del libro, el otoño literario o el fomento de la creación, ¿no? Del que hablábamos, apoyando a escritores locales y de la provincia, ¿no? Con esta apuesta tan clara y tan decidida, Raquel, de un ayuntamiento por la cultura, ¿cómo crees que será la Rinconada del futuro? Pongamos de aquí a 5 años, por ejemplo.
Pues yo creo que será muchísimo mejor. Y que desde luego ese porcentaje estamos dispuestos a no quedarnos cruzados de brazos. El porcentaje de jóvenes que dicen leer por obligación. Yo creo que estamos despertando la curiosidad poco a poco, que no es lo mismo enfrentarte a una clase de literatura pues con un libro escrito por una persona con la que no has tenido la oportunidad de hablar, aunque tengas una profesora de literatura maravillosa, que las hay en infinidad de centros educativos, ¿no? Pero yo creo que es una experiencia añadida, ¿no? Forma parte de la biografía emocional del joven el poder intercambiar impresiones con el propio autor de un libro. Si a mayores participa, por ejemplo, en un teaser, ¿no? Como se hizo con la última obra de Natibel Preciado, ¿no? Y se hacen talleres narrativos donde le ponen voz a los personajes protagonistas y se ponen en la piel de ellos. O se hace una tertulia radiofónica, o hacen un suplemento donde ellos mismos son críticos literarios de la obra que están estudiando, pues yo creo que estamos haciendo cosas diferentes. ¿Cómo será la Rinconada del futuro? Pues más lectora, más crítica, más reflexiva, con más capacidad de acercamiento al conocimiento, y algo que siempre ha dicho nuestro mentor, Fernando Iwasaki, que por cierto es vecino del pueblo, pues que cuando fijamos el hábito entre los 13 y los 18 años ya conseguimos probablemente que ese hábito lector se quede, con lo cual en unos años la Rinconada pues conseguiremos que sea una ciudad sobre todo mucho más lectora.
Es un pacto pionero en Andalucía, es el Pacto por las Letras de la Rinconada, que pasa por situar a la lectura y a la creación literaria como motor de desarrollo social, también cultural, implicando a todos los sectores. Hay mucho, pero que mucho talento en la Rinconada, y este pacto es una prueba más de todo ello. Mi más sincera enhorabuena, Raquel, como siempre.
Muchísimas gracias y a vuestra disposición siempre. Gracias por el trabajo que hacéis. Muchas gracias.
La Vía de la Plata.
Aznalcóllar.
Castilblanco de los Arroyos.
El Castillo de las Guardas.
El Garrobo.
El Madroño.
El Ronquillo.
Gerena.
Bueno, Guillena. Que me voy a Guillena, que celebra del 17 al 19 de noviembre una nueva edición de su Feria Cinegética y Ganadera, un evento que tiene cada año el objetivo de promover el municipio como punto de interés turístico, como punto de interés ecológico, cinegético, ganadero y medioambiental. Está con nosotros Lorenzo Medina. Alcalde, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Joaquín. Buenas tardes a todos. ¿Qué tal?
Hablamos de una cita que cumple 7 años, ¿eh? 7 años de andadura, 7 años de una acogida notabilísima y una edición que trae importantes novedades, con más actividades, con más exposiciones y con más granjas participantes, ¿no? ¿Qué nos vamos a encontrar en Guillena el próximo fin de semana, alcalde?
Bueno, pues la verdad es que como tú comentabas e introducías, 7ª edición, pasito a paso, como nos gusta hacer las cosas aquí, creciendo cada año, añadiéndole pues alternativas y posibilidades a esta feria que nacía pues con una simple carpa expositora de aves, en este caso de perdices, de granjas de perdices, y para la compraventa de las mismas, de los mejores ejemplares que esperan ansiosos nuestros vecinos para que lleguen estas buenas granjas de toda España pues a exponer y a esa compraventa, y que a partir de ahí ha ido creciendo y en los últimos años pues se ha ido convirtiendo en esa feria cinegética, ganadera, agroganadera, y que engloba pues en el recinto ferial, ya de esa primera carpita que montamos, pues ocupamos prácticamente la totalidad del recinto ferial de Guillena, desde la caseta municipal hasta lo que es el propio real de la feria y una serie de casetas que en nuestro municipio permanecen montadas e instaladas durante todo el año, pues habiendo un poquito de todo. Sigue, esa, por supuesto, esa compraventa de pájaros, pero también de plantas, de ganado, sobre todo del mundo del caballo, exposiciones y espectáculos con aves, en definitiva, pues yo creo que un poquito de todo que ha hecho que si continuamos y tenemos como en la retina un poco la edición del pasado año, tengamos muchas expectativas puestas en esta 7ª edición.
Eso te iba a preguntar, alcalde, porque además de stands y de exposiciones de productos evidentemente relacionados con el sector, hay también toda una serie de actividades complementarias para toda la familia.
Pretendíamos, después de la experiencia de los primeros años, donde había una gran afluencia de visitantes, de vecinos y vecinas de muchos puntos de la provincia de Sevilla, pero mucho más allá, de toda la región de Andalucía, de Extremadura, sobre todo era básicamente donde más acudía, notábamos que al final pues se reducía a una visita, visita a la exposición y a una compraventa que dejaba poco tiempo a ese visitante en nuestro municipio. Y a partir de ahí, pues como digo, además de ir añadiéndole pues aspectos de ganadería, aspectos de compraventa de maquinaria agrícola, que ya desde el pasado año pues también son un punto importante, decidimos unirle a todo ello pues que durante el fin de semana, desde el viernes hasta el domingo, hubiese una serie de actividades para toda la familia. Este año, por ejemplo, una novedad, la exposición permanente de una granja escuela que permite y que va a iniciarse con los escolares el mismo viernes, pero que luego permite pues a cualquier familia y con los más pequeños pues a conocer y a poder tocar y a poder jugar y a poder saber más de los animales de una granja, hasta, como decía antes, pues exhibiciones de perros de la policía, de perros de búsqueda, un conjunto de actividades que hacen las delicias pues de toda la familia, y es una buena oportunidad
pues claro,
para disfrutar el fin de semana en Guillena.
Pues claro que sí, alcalde. Bueno, mira que conozco y que me encanta Guillena, ¿eh? Pues tengo que decirte que no sabía que en Guillena había tanta afición a la caza. Lógicamente, en la gastronomía siempre ha tenido incidencia como sello de identidad, digamos, pero como actividad deportiva, esa predilección la desconocía, me ha sorprendido.
Pues sí, la verdad es que sí, tenemos una serie de fincas ideales para la caza, de cotos y fincas que se están abriendo incluso camino siendo aún jóvenes en los premios nacionales de montería, incluso, ¿no?, de caza de diferentes ámbitos, de aves, de palomas, de perdices, y como digo, pues hasta monterías de jabato sobre todo, que están recibiendo últimamente pues los premios principales del mundo de la caza. Así que hay que ponerlo en exposición, en evidencia, y es una actividad más que congrega mucha gente visitándonos a nuestro municipio, ¿no?
Del 17 al 19 de noviembre, es decir, el próximo fin de semana, tiene lugar la Feria de la Cinegética y la Feria Ganadera de Guillena, que supone un atractivo más a los muchos atractivos con los que cuenta Guillena. Guillena Pasión Flamenca es el nombre de otra actividad, alcalde, que tiene lugar en la localidad en noviembre para celebrar el Día Mundial del Flamenco, que es el próximo 16 de noviembre. Cuando digo que Guillena está de moda, alcalde, no me quedo corto, ¿no?
Bueno, yo quizá no sea el más objetivo para responder a esa pregunta, pero sin duda creo que a lo largo del ejercicio de todo el año pues tenemos un amplio abanico de actividades, no solo para el disfrute, para el ocio, para la formación, para el deporte, para cualquier de las materias que puedan disfrutar nuestros propios vecinos, sino para atraer a muchos visitantes. Y en ese sentido, pues el flamenco en Guillena también tiene muchos adeptos, tiene una peña flamenca que empuja mucho, que genera a lo largo del año mucha actividad, con un concurso de aficionados flamencos al que vienen pues gente no solo de España, sino de fuera de España, aficionados a participar y a concursar, un festival de la bulería que ya se ha consolidado en el verano, y el mes de noviembre pues hay que dedicarlo a la celebración de ese 16 de noviembre con diferentes actividades, ¿no?, que dieron comienzo el pasado día 2, después tuvimos también el 4, y que, bueno, pues tendrán su colofón el próximo 12 con ese garbanzada, ese cocido flamenco, en el que además presenta nuestro vecino Antonio Jiménez Canana su disco Señales, y después pues Aroa Cala también hará el viernes 17 de noviembre, ya casi centrado en ese día del flamenco, que por aquello de que caiga en viernes, pues cerrando un programa de 4 actividades que cada año también sigue creciendo y sigue poniendo el énfasis en un arte y en una afición y en nuestra cultura, como es el flamenco, ¿no?
Es Lorenzo Medina, es el alcalde de Guillena. Gracias, amigo.
Gracias a vosotros.
Un abrazo. Jorge.
Buenas tardes. Un abrazo.
Tu pueblo es provincia. También en internet y en la app de COPE.
Y nueva cita con los compañeros de las emisoras asociadas de COPE en la provincia. Cada 2 semanas abrimos tiempo de tertulia. Saludando estoy al virrey de la Sierra Morena, COPE Sierra Norte, don Emiliano Caro. Muy buenas.
José Joaquín Drenado, buenas tardes.
En la comarca del Guadalquivir se encuentra por allí María Ruiz, María Primavera en COPE Lebrija. Hola.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos.
En la Sierra Sur, nuestra Carmen Prados.
¿Qué tal, buenas compañero? Tardes. Buenas tardes.
Y está también por ahí Alberto Flores en COPE Utrera. Hola, querido.
Hola, querido compañero, jefe, presentador, bueno, y a todos los compañeros un abrazo enorme, ¿eh?
Oye, nos tienes que hablar de un señor que ha fallecido recientemente, pero que ha sido toda una institución en Utrera. ¿De quién hablamos, Alberto?
Pues mira, hablamos de Fermín Vaquero. Fermín es un cordobés que llegó a Utrera nada más y nada menos que en el año 1950. Él vino aquí a trabajar como cartero. Además, imagínate que en aquella época los carteros eran un elemento de la sociedad realmente importante porque eran el vehículo, ¿no?, a través del cual llegaban las noticias y las comunicaciones con el exterior a las casas, en una época en la que ni mucho menos pues teníamos internet, teléfono y todas estas cosas. Fermín fue un enamorado de la radio. A pesar de ser cartero, pues aquí en Utrera fue el pionero de una radio muy querida que se llamaba Radio Consolación, la emisora de la Virgen, que tenía la antena y el estudio justo a los pies de la Virgen de Consolación, en el Santuario de Consolación. Estuvo muchos años llevando adelante la programación de esta radio, después también pasó a Radio Juventud, colaboró con Radio Utrera, La Voz de la Campiña, que es la madre, ¿no?, de esta COPE Utrera actual, y ha fallecido con nada más y nada menos que 93 años. Y lo mejor de todo, que hasta el último momento ha estado colaborando con los medios, ha estado pues con la cabeza completamente en su sitio, siempre con una planta estupenda, el tío elegante, y lamentablemente se nos ha ido hace unos días, y la verdad que ha dejado un vacío enorme, porque él también fue aquí en Utrera el fundador de una institución muy querida, que es la Orden del Mostachón. La Orden del Mostachón, que está constituida por periodistas, por representantes del mundo de la prensa, y que cada año otorga el Mostachón de Oro, que es el premio más importante que se da en Utrera a lo largo del año. Y la verdad que Fermín pues ha sido un ejemplo fantástico. Fue también concejal en el ayuntamiento, fue la persona que...
Lo ha sido todo este hombre.
Sí, imagínate, instaló el primer semáforo en Utrera, por ejemplo, como dato curioso, y también fue el encargado de inaugurar la piscina de consolación. Así que yo quería hoy dejar constancia aquí en ondas del homenaje que le hacemos a estas personas que ya te digo, que desde una profesión que no tenía nada que ver con la radio, él terminó siendo un enamorado de la radio y ha hecho muchísimo por Utrera, ¿eh?
Pues desde aquí nuestro reconocimiento y nuestro afecto a toda su familia y a todos sus amigos. Alberto, hay otro pionero, ¿eh? Otro pionero es nuestro Emiliano Caro. Emi, pionero de la Sierra, virrey de la Sierra Morena, que el mes de noviembre, Emi, es el mes en el que la Sierra Morena acoge sus tan esperadas jornadas micológicas, ¿no?
Efectivamente, y además con las últimas lluvias la sierra está espectacular. Un otoño precioso, ese verde intenso de estos parajes de la dehesa de la Sierra Morena de Sevilla, y un producto tan preciado, tan rico como es la seta en las diferentes variedades. Y hay una sociedad en Constantina, que es la Sociedad Micológica Sierra Norte de Sevilla, que celebra pues la próxima semana, comienzan el día 17, 18 y de noviembre en Constantina, esas jornadas micológicas que tienen, bueno, el primer día proyección de fotos de naturaleza, inauguración de una exposición micológica muy interesante, hay un concurso de fotografías, y el sábado 18 es el tema central, el plato central de estas jornadas, que es una salida al campo para recogida de setas. El año pasado no fue muy bueno por la ausencia de lluvias, este año pues de maravilla, hay setas en abundancia y es una auténtica delicia dar una vueltecita por estos parajes de la sierra. Y luego el 19 de noviembre, el último día, el domingo, taller de reconocimiento de setas, entrega de premios del concurso fotográfico, y en definitiva se trata de eso, de promover algo tan rico que tiene mucha tradición en la comarca como es la recogida de setas, y también informar. La información es muy importante, hay que tener esa información básica a la hora de salir al campo a recoger setas, porque se puede convertir en una práctica muy peligrosa si no se conocen bien. Por eso hay que tener... Ellos editaban hace ya 3 años una guía con las 50 setas más comunes, con fotografías, con todo lujo de detalles para quien, además en un tamaño de bolsillo, para que quien salga al campo tenga ese manual, ¿no? Y además de una serie de normas, de protocolos a la hora de salir al campo, de cortarlas, no arrancarlas, llevar una cesta para que se sigan reproduciendo, en fin, toda una cultura en torno a la seta, y lo más importante, que están riquísimas.
Hay que tener mucho cuidado,
mucho
sin
cuidado.
Duda. Bueno, Carmen, siguen las propuestas culturales en la Roda de Andalucía. Es un municipio que está apostando muy fuertemente por la cultura, ¿verdad, amiga?
Está dándole vida y está llenando de argumentos culturales a ese Teatro Carmelita Molina, inaugurado también hace unos meses, y además un centro que debiera convertirse en punto neurálgico para la cultura en la Roda, en nuestro pueblo. Bueno, pues mira, que tiene que ver con esa parte más lúdica, pictórica, que se llama Pásate por mi caseta, con una recopilación que han hecho de pinturas y obras. Le sonará a todos nuestros compañeros, a todos nuestros oyentes, de Manolo Cuervo. Ya saben, Manolo Cuervo, uno de los mejores cartelistas de Andalucía, fue el autor del cartel de la Semana Santa de 2022, cartel de las fiestas de primavera, bueno, y un sinfín también de propuestas. Pues ahora el Ayuntamiento de La Roda recoge esas obras pictóricas y esas obras de Manolo Cuervo y las expone en la Casa de la Cultura, como digo, a partir de este viernes hasta el 1 de diciembre. Se podrá visitar de lunes a viernes de 5 a 8 de la tarde. Así que yo creo que si en este fin de semana la gente que no pueda estar escuchando está por La Roda, tiene propuestas y alternativas para Bueno, pues seguir enriqueciéndonos el espíritu en este mes de noviembre.
¿Y en Lebrija qué nos contamos, María?
Hay muchas cosas este fin de semana, pero te voy a contar una que siempre me parece interesante, que es el Congreso de Viudas, que se celebra aquí en nuestra ciudad a nivel de Andalucía. Este fin de semana, concretamente el sábado y el domingo, se va a celebrar, bueno, actos en el que se tratan de compartir experiencias, como no, y bueno, pues donde escucharán distintas ponencias, entre ellas las pensiones de viudedad, bueno, a cargo de un economista. Un amplio programa de actividades que tienen esta asociación de viudas y que se darán cita en Lebrija para compartir no solo experiencias, sino también la gastronomía y el encanto de mi pueblo.
Pues chicas, chicos, nos encontramos en 2 semanas. Gracias como siempre, enorme ese
un
trabajo.
Un beso, un saludo a todos, chicos.
Adiós, y adiós, adiós.
Un abrazo.
Tu pueblo es provincia, con la colaboración de la Diputación de Sevilla.
La aventura que nació de la ilusión.
Tan solo un sueño y la imaginación.
Ponerse a andar y descubrir el mundo sin volver la vista atrás.
Más de 1000 canciones es el tema que han lanzado nuestros amigos de Adriático Records. 10 años de andadura cumple esta discográfica sevillana y lo celebran como mejor saben, cantando y en familia. Enhorabuena y a por otros 10 años más. Tengo que contarles más noticias de la provincia en formato breve. El Festival Internacional de Jazz en la provincia alcanza una cifra redonda, su 30ª edición. Lo hace con una programación de lujo que se extiende desde este jueves y hasta el sábado 25 de noviembre. Pueden consultar toda la programación y los municipios participantes en la web de la Diputación de Sevilla. Casimiro Fernández es el diputado provincial de Cultura y Ciudadanía de la Diputación de Sevilla.
La Diputación de Sevilla ha puesto un año más por desarrollar el Festival de Jazz en la provincia. En esta 30ª edición lo hace ampliando el número de pueblos al que se llevarán hasta 18 actuaciones de 6 grupos diferentes de diferentes puntos del mundo, entre los que se encuentran Estados Unidos, Italia, Bélgica, Francia. Desde la Diputación hemos querido este año reforzar este festival con un incremento de un 30% en el presupuesto, que va a mejorar más si cabe la calidad de este festival, que ya es referente en toda la provincia a lo largo de más de 30 años.
Umbrete se convierte este fin de semana en punto de encuentro cultural, turístico, empresarial y gastronómico en la provincia. La localidad celebra del 9 al 12 de noviembre FICTUM, la Feria de Innovación, Cultura Local y Talento de Umbrete. José Llorente, alcalde.
Y os invito a FICTUM, Feria de Innovación, Cultura Local y Emprendimiento de Umbrete. Y dentro de FICTUM, nuestra tradicional Feria del Mosto y de la Aceituna Fina del Aljarafe. Umbrete os recibirá con los brazos abiertos para disfrutar de todo lo bueno de este municipio de la provincia de Sevilla.
Y seguimos en el Aljarafe porque Valencina de la Concepción celebra desde esta tarde también y hasta el 11 de noviembre la 27ª edición de sus jornadas arqueológicas. Mi querido Ramón Peña es el alcalde de Valencina de la Concepción.
Unas jornadas arqueológicas importantísimas para Valencina de la Concepción porque vamos a poder exponer al mundo las últimas novedades que hay sobre nuestro yacimiento arqueológico a través del proyecto Valencina Nor, así como la presentación y musealización del muro de adobe de hace 5.000 años que apareció recientemente en Valencina y que lo hacen una pieza única en la península ibérica, así como la lección magistral del profesor Leonardo García San Juan sobre la dama de marfil del Dolmen de Montelirio, como una mesa redonda que va a organizar la Asociación de los Dólmenes de Valencina de la Concepción para hablar sobre el presente y el futuro del mayor yacimiento arqueológico de Europa Occidental.
Y les recuerdo que este sábado nos encontramos en la Feria de Productos Locales Sabores de la Provincia, del patio de la Diputación, de 1 a 2 de la tarde, edición especial de Tu Pueblo es Provincia para acercarles una nueva muestra de la provincia. Este fin de semana, primer tramo de una cita, pues que ya es toda una tradición entre los sevillanos y donde empresas de la provincia van a exponer para su venta los mejores productos gastronómicos. Eso será el sábado, pero nuestra emisión habitual sigue como cada jueves a las 3:30. En la realización, Rafa Carrillo. Señales horarias de las 4. Ahora sigue la tarde de COPE. Y la provincia seguirá sorprendiéndonos. Cuídense y disfruten de la provincia.
Tu pueblo es provincia, con José Joaquín Trenado.